Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Hola.
Buenos días. Feliz jueves.
¿Cómo estás, Eduardo?
Yo bien.
Qué bueno, y todos los que nos están viendo, esperemos que también. Justo me estaba contando de algo muy interesante que hizo ayer.
No.
¿No?
No, sí.
Ah, que dije, bueno, chance no lo quiere compartir.
Hay un
visitante. Ah, sí, ya vino a visitar por aquí. ¿Por qué no nos cuentas qué me estabas platicando? Está lindo.
Sí, bueno, lo ves que me invitaron ayer a un cóctel y había una subasta de arte de diferentes artistas. O sea, había... Incluso había un Anguiano, había un Nierman, de cuates, todos, casi todos mexicanos, cuates interesantes, pinturas muy padres de diferentes estilos, básicamente arte moderno. Y era para todo lo que se recaudara, iba a ser para ayudar a niños de un par de casas hogar.
¿Hubo cuadros que los niños pintaron?
Sí, hubo unos que algunos niños pintaron. Y pues entonces está padre porque fueron 70 lotes y van sacando cada uno de los lotes, le ponen un precio de salida y pues tú te registras y quieres entrar a la subasta, te dan tu paleta y pues vas pujando para llevarte las pinturas que más te gustan, ¿no?
Qué divertido. Siento que eso podría ser como adictivo, ¿no?
Sí, hay gente que... Se anda en subastas en diferentes lugares del mundo comprando de todo. Aquí en México hay una casa famosa que se llama López Morton. Y tiene en varias ocasiones en el año, tienen subastas de arte, tienen subastas de muebles antiguos y tienen subastas de vinos. De vinos que de repente quedaron colecciones por ahí, una persona se muere y la viuda no sabe qué hacer con los vinos y los entrega a una casa de subastas, o alguien que fue atesorando y acumulando vinos de repente dice, bueno, ya ahora los voy a vender. Igual muebles o cuadros o adornos y esto, y te encuentras cosas interesantísimas en una casa de subastas.
¿Y has ido, por ejemplo, a las subastas pero de remates bancarios?
No he ido, pero hoy ya las puedes hacer incluso por internet. Ya no necesitas estar presencial, tú puedes, incluso en estas que te digo, tú puedes, entras al catálogo, eliges alguna propiedad o alguna obra de arte y mandas tu postura en sobre cerrado y entonces pues hay alguien que en ese momento abre tu postura y entonces puja en función del precio máximo que pusiste ahí y entonces te pueden asignar también las cosas aunque no estés.
Qué divertido, pero yo creo que la experiencia de estar con la paleta y así.
Sí, es muy divertido, más allá de que ayudes y de que es para lo que vas, ¿no? Pero cuando realmente sí quieres comprar o tener algunas obras de arte, está padrísimo porque te llevas algo en un precio que probablemente es menor de lo que costaría en el mercado.
¿Y normalmente o no?
Usualmente te lo puedes llevar a precios menores del mercado. Y sí, hay ocasiones en las grandes subastas en el mundo en donde se pueden llevar cuadros muy por encima de lo que debería de valer y por eso es que los pintores consagrados se van cotizando cada vez más alto con estos precios, ¿no?
¡Ay, qué padre! Oye, cuéntanos, Eduardo, ¿qué pasó importante en la semana?
Bueno, a ver, salió primero... El indicador de confianza al mes de septiembre creció un 1% y en términos anualizados probablemente va como en 6% ya.
¿Eso es bueno, malo?
A ver, es una encuesta, es la percepción de las personas.
¿Mexicanas?
Mexicanos, de qué tanta confianza pretenden que va a haber o están sintiendo en este momento.
¿Y eso le pega a la economía, ese indicador?
Va relacionado, no directamente, pero va relacionado porque la realidad es que tuvimos un par de primeros trimestres en el año buenos. El tercer trimestre desaceleró un poco. Los principales indicadores que marcan la desaceleración son la venta de autos.
¿Por?
Y la ANTAD. O sea, si las personas compran muchos coches, quiere decir que la economía va creciendo, va pujante. Ese indicador es característico.
¿Y por qué?
Porque va muy relacionado
con la economía. Porque es un lujo, o sea, no un lujo.
No, va muy relacionado con la economía. Parte de las exportaciones principales de México tienen que ver, o de la manufactura en México, tienen que ver con vehículos.
Ok.
Entonces, en la medida en que se compren más vehículos, quiere decir que la economía está mejor. Ah, ya. Este último tercer trimestre bajó. Desde junio a la fecha viene bajando realmente la compra de vehículos. Y bueno, tendría o se espera que suba para finales de año. Siempre es un buen momento para comprar vehículos hacia el cierre de un año. Y el otro indicador es la ANTAD, que también desde junio ha venido desacelerando.
¿La ANTAD qué significa?
Es la Asociación de Tiendas de Autoservicio.
Okay.
O sea, todos los Walmart, Superamas, Sorianas, todos están metidos ahí, como la Comer, Comercial Mexicana, todos están metidos. Y entonces, ahí sí va directamente, es muy horizontal, porque si bien es cierto, a lo mejor cierto sector de la población va a Superama, pues otro sector va a Bodega Aurrera.
Sí, pero al final todo el mundo va a un súper.
Al final todos van a un súper, a comprar algo, o van a un Oxxo, o van a un 7-Eleven, o van a comprar algo. Entonces...
Y desgraciadamente ya son muy pocas las comunidades que no tienen Oxxos así, que tienen como misceláneas,
sí,
¿no?
Sí, siguen existiendo, pero cada vez son las menos. Y entonces estos indicadores te dicen qué tanto crece o no crece con respecto a meses anteriores o con respecto al año anterior el indicador de consumo de las personas. Y, como decía, de junio para acá ha venido desacelerando. Quiere decir que las personas están dejando de consumir.
¿Y cómo lo hacen? ¿En términos de precios? No, o sea, ¿de montos gastados?
En términos de dinero, sí, claro, en términos de dinero gastado.
Y ahí consideran la inflación.
De ticket promedio, de gasto completo, de número de visitas, hay un montón de variables que entran. Entonces, pareciera que en términos económicos está bajando un poco la economía en México y pues, a lo mejor siempre las compras navideñas ayudan a que el consumo crezca, ¿no? Aunque en muchos temas, desde hace algunos años, cuando sacaron esto del Buen Fin, pues muchas de las compras que se hacían en diciembre ahora se hacen en noviembre, ¿no? Las adelantan un poco. Y la verdadera realidad ya en el mercado es que antes tú te encontrabas en los centros comerciales, con las grandes tiendas departamentales, tú te encontrabas un par de veces al año las famosas ventas nocturnas, en donde podías acceder a descuentos muy importantes.
O facilidades de pago, ¿no?
Sí, o facilidades de pago. Y la realidad es que hoy, el día que vayas a una tienda departamental, te vas a encontrar meses sin intereses, te vas a encontrar descuentos, hay 18 ventas nocturnas al año. El tema es que ya hay tanta competencia que o hacen eso o no venden. Entonces...
Eso no está tan bueno, ¿no?
No está tan bueno porque ya primero dices, a ver, pues ¿cuál es el precio entonces el bueno? O sea,
sí.
El que me están poniendo ahorita, el que manipularon para dar los meses sin intereses, el del descuento del 20% de mañana o me espero al del 30% de pasado, entonces ya como que no hay un momentum para poder comprar, ¿no? Como diría un economista. Yo pienso que otros dos indicadores que hay importantes no se han movido, o sea, los números no muestran que se hayan movido, que son las remesas y la inversión extranjera directa. Creo que van bien. Entonces, pareciera que los números hacia el cierre del año van a terminar no tan mal.
Y yo hubiera pensado que las remesas, o sea, con todo lo que esperábamos de Trump y así, jurábamos que casi las remesas iban a acabar, ya sabes.
A ver, van a comenzar a bajar, han bajado de años anteriores para acá, y han bajado por un tema natural que tiene que ver con que las personas que se fueron, que mandaban dinero, pues primero, a quien se lo mandaban, pues a lo mejor ya murió, se volvió a casar, entonces ya no tienen que mandarlo.
Y ya no se van tantos como si iban antes.
Ya no se van tantos como si iban antes, o los hijos ya crecieron, o ya están estudiando. Y principalmente muchos de los que se fueron hicieron otra vida allá. O sea, tuvieron otra familia.
Y ya entonces, dejaron de darle a la primera.
Entonces, bueno, todo eso afecta un poco. ¿Qué más? El tipo de cambio sigue presionado.
Subió la semana pasada, o sí, pasada y 50 centavos, ¿no? Algo así.
La pasada y esta. Ahorita debe andar como en los 18 bajos por ahí, 18 medios, 18.30, 18.40 por ahí. Comentábamos la semana pasada, obedece principalmente a que Estados Unidos, Trump propuso un nuevo esquema fiscal. Pareciera que es un tema inteligente lo que están haciendo. Y entonces eso fortalece un poco al dólar, presiona el peso y por eso la diferencia en el tipo de cambio. Y mientras más se acerque el que lo acepten, más se presionará el tipo de cambio. En las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, todo parece indicar, sin que haya mucha certeza, que Estados Unidos sigue presionando fuertemente a México y hay indicadores, sin que sean 100% reales, de que si sigue así Estados Unidos, México se va a parar de las mesas de negociación y no sé si tanto como un bluff para presionar a Estados Unidos o sí como para decirle yo así no juego y mejor me retiro. Entonces...
Wow, ¿eso debería de asustarnos?
A ver, sí nos complicaría un poco, porque a la sazón hay muchos temas ahí, el tipo de cambio, la parte fiscal, el que el presidente de Estados Unidos está cancelando un programa, el programa DACA, en donde había un beneficio para jóvenes que vivían en Estados Unidos, cerca de 800,000 jóvenes, y probablemente quieren cancelarles la posibilidad, la visa temporal que tenían para estar en Estados Unidos. Son cuates ya preparados, son cuates con universidad y quisieran regresarlos a México. Entonces, eso puede ser complicado porque, aparte, llegarían muchas personas a México o se irían a Canadá. Entonces, bueno, eso complica un poco la situación.
Oye, perdón, quiero decirles que no sé qué pasa con mi celular, que no podía entrar a Facebook, pero nos manda buenos días, saludos Lali igualmente, y nos dice, pero que bajen los precios y me compro otra camioneta. Seguramente está, o sea, cuando hablábamos de los coches, tenía que ver con que ha bajado el consumo en coches.
Sí, ha bajado, claro.
Y no tiene que ver también con...
de comprar coches.
Y no tiene que ver con el aumento en precio en coches.
Siempre en términos de oferta y demanda, si los precios de los vehículos suben, hay menos personas dispuestas a comprarlo, igual que cualquier bien. Tiene que ver un poco más con la sofisticación de los vehículos, el que tienen mucha más tecnología, el que están cotizados casi todos en dólares, entonces... Habrá que ver en dónde está el tipo de cambio y en función de eso encontrar cuál es el precio adecuado. Y la verdad es que siempre puedes encontrarte en las agencias algún descuento importante si es que quisieras, o algún plan atractivo de financiamiento si es que quisieras comprar un vehículo.
Oye, perdón, ahí el tema del crédito, ¿qué pasa con, por ejemplo, el tema de la vivienda? ¿O la demanda que
hablaba? A ver, va a haber mucha demanda de vivienda. Va a haber demanda de vivienda en dos factores.
Lo que nos preguntan es qué va a pasar, lo que pasa que no se escuchó, con el tema de la vivienda. Ajá. Y la demanda que hay después de este sismo que se destruyeron tantas viviendas, ¿no?
A ver, el gobierno federal va a construir miles de viviendas para resarcir a algunas de las personas que perdieron su vivienda.
¿De manera gratis?
Hay fondos que puso el gobierno, hay fondos que va a poner el gobierno y hay fondos que dieron de ayuda internacional. Entonces, todo esto se va a transparentar y todo esto va a estar destinado para las personas. Habrá algunas otras en donde le apoyarán dándole, creo que son 170,000 pesos, para que haga una vivienda. No es la super residencia, pero bueno.
Funcional.
Puede ser funcional, dependiendo del estilo de casa que hayas perdido. Y yo creo que la principal demanda de viviendas va a estar en que las personas van a comenzar a dejar los edificios, no nada más que sufrieron daño, esos inmediatamente los van a tratar de dejar, sino que van a tratar de salirse de edificios que aunque no tuvieron daño, pareciera que son más antiguos.
Y también de por ejemplo, en la Condesa, así mucha gente se está yendo, se está mudando.
O de las colonias en donde hubo más daños. O se van a tratar de bajar de niveles. Si yo vivía en un décimo piso, voy a tratar de irme a un segundo piso.
Y normalmente el piso más alto tiene más precio, ¿no?
Claro, es
más
pero caro. Ahora probablemente va a ser al revés. Ahora, mientras más arriba, la percepción de las personas es que no, yo no quiero estar tan arriba
seguridad.
Porque no voy a poder bajar. Cuando, en estricto sentido, yo no soy ingeniero, pero en estricto sentido, cuando un edificio se cae, los que tienen más posibilidades de salvarse son los que están hasta arriba.
Si se caen adentro.
Porque son los pisos que quedan hasta arriba en los escombros, ¿no?
Es que todo es tan relativo, porque claro. Depende si te quedas, ya sabes, o porque los que tienen más posibilidades de salir son los de hasta abajo.
Claro, por supuesto, en términos de salir rápido, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a haber ciertos movimientos en estas viviendas y como bien apuntaba Manuel, va a haber mucha demanda en los próximos meses y en el próximo año para las viviendas. Un poco, recuerden que cuando el sismo del 85, las personas que, muchas de las que vivían en la Ciudad de México, migraron hacia Cuernavaca, hacia Puebla, hacia Toluca y hacia Querétaro. Querétaro, bueno, principalmente Querétaro, se inundó de personas de la Ciudad de México después del terremoto. Fue exponencial el crecimiento de la ciudad.
No sabía. De hecho, también hay muchas colonias que nacieron. Por ejemplo, hay una colonia que se llama La Joya no sé qué, que le dicen El Hoyo, porque no pueden ni entrar la policía, literalmente. O sea, no pueden entrar. Para hacer un reportaje tienen que pedir no sé qué. Y hay 450 casas, pero están como junto a un monte. Y mucho de... O sea, esa colonia nació después del 85.
Claro.
Cuando... Tepito estuvo muy afectado en el 85. Porque
no me acuerdo.
Fueron personas de Tepito que se fueron a ese lugar. Hola, Rose. Esperamos que estés bien. Algo te iba a decir. ¿Y qué va a pasar con los créditos? Uno. Y dos, ¿las aseguradoras sufrieron un golpe duro?
Sí, los créditos van a seguir avanzando. De hecho, muchos de los bancos ya avisaron de las SOFOMES, de las empresas que daban los créditos para las viviendas. Ya avisaron que, incluso lo comentábamos aquí, van a quitar intereses moratorios, van a quitar intereses, si te acercas con ellos, o sea, no es por arte de magia, tienes que acercarte con ellos, te van a condonar o te van a permitir que, si tenías mensualidades que no podías pagar, te las van a desfasar 2 o 3 meses, como para ayudarte en esta coyuntura.
¿Y eso cómo funciona? O sea, en términos de...
Gana menos el banco.
¿Pero son condonaciones? O sea...
Es que yo puedo decirte, a ver, si tú te ibas a tardar 3 meses en pagarme, yo te iba a cobrar interés moratorio. Para empezar, no te los cobro. Entonces, ya no pasa nada si me pagas en 2 o 3 meses. Tercero, si no tienes dinero ahorita, te diluyo tus créditos. O sea, lo que voy a hacer es, en vez de que me pagues, por decir algo, la mensualidad de septiembre, octubre, noviembre, no me pagues esos 3 meses. Comienza a pagar en diciembre. Entonces, si tu crédito terminaba en, hipotéticamente, junio del 2022, ahora va a terminar en septiembre del 2022.
¿Y por qué hacen eso los bancos?
Para ayudar. Lo hacen para ayudar un poco. O sea, en coyunturas como estas. Usualmente, a ver, si tú te acercas con un banco y tienes un problema económico con terremoto o sin terremoto, lo más probable es que te ayuden. Te ayuden a refinanciarlo. Si les das argumentos que sean sólidos, del por qué te vas a retrasar en pagar. No es un tema de amanecí sin ganas de pagar mi hipoteca. O sea, sí. No se trata de eso.
¿Y cuando dices vas con ellos, vas a la sucursal ahí? ¿O?
Vas con tu ejecutivo, claro. A través de algún ejecutivo contrataste tu crédito, vas, te sientes con él, le explicas y todos los bancos, casi todos los bancos te ayudan en estos temas. Entonces, yo creo que sí, respondiendo a la pregunta, sí va a haber un tema importante ahí de movimiento en temas de viviendas.
¿Y en temas de las aseguradoras? O sea, ¿crees que ahora sea más caro el seguro?
Sí, sí, por supuesto, claro. Los seguros, todas las aseguradoras están retabulando sus primas. Principalmente, ¿cuáles? Las que tienen que ver con eventos hidrometeorológicos, lo que tiene que ver con huracanes, y las que tienen que ver con terremotos. Las que tienen que ver con una cosa que se llama pérdidas consecuenciales.
¿Eso qué es?
Si tú tienes un local comercial, por ejemplo, o una tienda o servicio o una, lo que quieras, y sufres cualquiera de estos fenómenos naturales, incendio, típicamente es para incendio, para hidrometeorológicos y para terremotos, y dejas de operar. Y entonces dejas de tener ingresos. El seguro, que te cubre pérdidas consecuenciales, te cubre hasta determinado tiempo para que tú puedas como volver a empezar y volver a generar ingresos. Eso te lo paga el asegurador, menos el deducible siempre, sí, claro, ¿no? Claro. Entonces, están recotizando esas primas, porque ahora ya se vuelve con tantos huracanes y ahora con los dos terremotos y pareciera que ha habido, siempre hay terremotos, pero pareciera que ya son más seguidos, entonces van a recalcular sus tarifas para cobrar un poco más. Y es un efecto estadístico, o sea, le cobro un poco más a todos y con eso compenso
me
un
nivelo.
Poco. Me nivelo.
Sí, es como un seguro de coche, ¿no? Si ya está más siniestrado,
exacto,
se vuelve más caro, entonces pasa lo mismo.
Exacto, exacto.
Ya tembló más, entonces ya se vuelve más caro.
De hecho, yo creo que si lo sabes, si tú tienes un seguro de coche y durante todo el año no tuviste ningún accidente, tu siguiente póliza
es más barata.
Es un poco más barata. Y así, si tú de repente contratas tu seguro y 5 años nunca has tenido un solo accidente, lo más probable es que la aseguradora te baje tu prima porque eres una persona que nunca tiene siniestros. En cambio, si eres alguien que reporta constantemente siniestros, lo más probable es que te suban la prima. Entonces, así funciona.
Ay, yo me quedé pensando así de... Muy bien.
Y,
okay.
y el último tema que hubo así como importante económico en el mundo fue... El tema en España. Cataluña está buscando independizarse.
¿Eso tiene que ver con el paro y todo lo que hay así?
A ver, no. El paro es un fenómeno laboral que sucede en España, que las personas cuando pierden su trabajo, reuniendo ciertas características que te piden, entras a una cosa que se llama estar en paro.
Ah, y te pagan.
Y te pagan X número de meses a una tarifa por ahí especial. Entonces, bueno, hay personas que han tenido que reformarlo porque antes vivían de eso algunas personas, ¿no? Entonces ya lo reformaron y ahora sí puedes entrar en paro, pero tienes que haber estado trabajando ciertos meses atrás para que puedas hacerlo.
Sí, claro, si no entras, haces que te corren. Exacto. Y así y un ratito de vacaciones, sí, ¿no?
No, ya no se puede. Ya no se puede hacer eso. Entonces, bueno, Cataluña está buscando independizarse. La realidad es que, bueno, ya el presidente Rajoy ya dijo que es anticonstitucional. Incluso el rey de España también dijo que es una postura que no es congruente, que ellos no lo van a aceptar. Sin aceptar, entiendo un poco las razones de Cataluña.
¿Cuáles son las razones de Cataluña?
A ver, ellos representan el 19% del PIB de España. La aportación más grande es la de Cataluña, entonces...
¿Y en términos de población, qué porcentaje serán?
En términos de población, no lo sé, no tengo esa respuesta.
¿Pero muy chiquito?
No, bueno, es una región importante, Cataluña. Genera mucho dinero, contribuye mucho a los impuestos, contribuye mucho a las deudas, y ellos lo que dicen, entre su abanico de temas que piensan es, oye, a ver, esto me lo quedo mejor yo y crecemos internamente. El tema es que si España no los reconoce, si la Comunidad Europea no los reconoce y si el mundo en general se van a meter en un lío, como le pasó a Kosovo, ¿no? Kosovo tiene 10 años que se declaró independiente y nadie reconoce a Kosovo. O sea, entonces es un tema complejo. De hecho, ya uno de los principales bancos que están en Cataluña, que es Sabadell, ya anunció que va a mover sus oficinas principales de Cataluña a Madrid.
Por si...
Entonces, eso es una como probadita para que los catalanes se den cuenta, y te lo dice un catalán, yo soy catalán, o sea, entonces, una probadita para que vean que no es tan sencillo como aquí en México dicen los de Mérida, ¿no? Que nos vamos a independizar, ¿no? No es tan sencillo. Es un tema complejo. Yo creo que España tendría que seguir en unidad como está. Después de los eventos que hubo con los BRICS hace años, cuando el problema de Lehman Brothers y el problema económico que hubo en el mundo, y los problemas que hubo con los bonos en diferentes países europeos, España quedó muy raspado. Y después, a la sazón, con el gobierno de Zapatero, también le pegaron muchísimo a España. Y hasta ahora, Rajoy, con medidas muy antipopulares, ha logrado que crezca España. Entonces, una separación, aunque no se dé, les va a pegar económicamente. Les va a pegar serio y nos puede pegar a nosotros. Consideremos que dos de los principales bancos en México
son españoles.
Uno es Santander y otro es BBVA. Entonces, nos puede complicar económicamente también.
Sí, pero ¿cómo ves tú las cosas? Tú dices, entiendo la postura de Cataluña, o dices, a ver, ellos han crecido también por el apoyo de España, entonces no puede pretender la gente que crece que debe independizarse, porque si no, o sea, ¿qué postura ves tú ahí?
A ver, es un poco eso que dices. Yo creo que tendrían que ser mucho más sensatos y querer permanecer ahí, y más bien sentarse a negociar. A ver, ¿qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que quieres? Pues a ver, negociemos y veamos la forma en la que puedes tener mejores beneficios tú como región, o puedes aportar menos, no sé. Yo creo que platicando pueden encontrar mejores alternativas a esto que están pretendiendo hacer.
Por ejemplo, cambiando un poco de tema, pero algo relacionado, ¿Puerto Rico cómo funciona? Porque Puerto Rico es como un asociado con Estados Unidos, pero a la vez es como el presidente de Estados Unidos, pero, o sea, ¿cómo funciona Puerto Rico?
A ver, es un país independiente, evidentemente.
¿Siempre ha sido independiente?
Sí, sin embargo, es como un anexo de Estados Unidos. Como lo que fue mucho tiempo Panamá también. Estados Unidos estuvo mucho tiempo en Panamá, con el canal de Panamá, y lo dejaron, o sea, se salió a Estados Unidos. Digamos, no es una intervención la que hay en Puerto Rico, pero es como si le agregaras un estado más a la Unión Americana.
Así, o sea, si es lo, como si fuera
así
gringo.
Así lo puedes entender, sí, así es como
si fuera. ¿Pero en términos de qué? O sea, me confunde en términos de qué. O sea, si fuera como si le agregaras un estado más, entonces todos podrían ir a trabajar a Estados Unidos.
Todos podrían ir a trabajar a Estados Unidos. Sí, a ver, es como si estuvieras en Alaska, por ejemplo. Entonces, es un poco de, es como si fuera Washington, es como si fuera Carolina, con, al ser una isla, al estar lejos, con cierta autonomía, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ¿los de ahí sí pueden ir a Estados Unidos a trabajar?
No, a ver.
O sea, ¿su pasaporte es libre de ir, venir?
Ellos pueden, claro, pueden entrar, por supuesto, a Estados Unidos.
¿A trabajar?
Sí, sí, con facilidad, claro, por supuesto. No es un tema como los de México. O sea, ellos son como norteamericanos, digamos.
Y cuando les preguntan la nacionalidad, ¿qué ponen?
No, son puertorriqueños. A ver, ellos son puertorriqueños. Y en las Olimpiadas tú puedes ver a Puerto Rico compitiendo por Puerto Rico y Estados Unidos por Estados Unidos. Sin embargo, es un tema como de parte de la colonia, digamos. Algo de los, como los rezagos británicos que quedaron, que hoy hay, a ver, la Gran Bretaña tenía injerencia sobre Hong Kong y tenía injerencia sobre temas en Sudamérica. Y bueno, siguen siendo parte de la corona, algunos de estos, pero son países independientes. O sea, es una, digamos, dependencia gubernamental, dependencia
pero
jurídica.
Pero no tienen presidente.
No, ay, no, claro. Hay
¿tienen personas, presidente?
Hay personas, no recuerdo la figura.
¿Según es como gobernador o como alcalde?
Sí, bueno, es un... No llega a ser como un principal, como los que hay, por ejemplo, en los estados en la Unión Americana, pero sí es una figura parecida.
Porque si buscas presidente de Puerto Rico...
No hay presidente. O sea,
en Google te aparece Trump.
Sí, no, presidente como tal no hay, pero sí hay como un jefe del gobierno ahí local. O sea.
¿Y qué opinas de lo que hizo Trump?
Es lamentable.
¿Con las servituallas?
No, lamentable.
¿Puedes contarlo?
Sí, a ver, fue a repartir un poco, bueno, primero a ver cómo estaba Puerto Rico después del huracán y a brindar un poco de ayuda. Y cuando estaba ahí como en el mini discurso y esto, tomó paquetes de servituallas de estos tipos de la cocina y se los aventaba a la gente, así como para ya estoy ayudando, ¿no? Ya estoy compartiendo un poco parte de lo que estamos ayudando. Fue lamentable, la verdad.
O sea, no sé quién lo aconsejó.
No, yo tampoco, pero
porque es lamentable. Aparte lo tuvo que haber planeado, porque tuvieron que conseguir la servitualla.
Sí, es lamentable lo que hizo.
¿Puerto Rico no se lo tomó bien, quiero pensar?
No, nadie se lo tomó bien en ninguna parte, o sea, creo que si bien es cierto, de repente tiene algunos chispazos de cosas brillantes, de repente también es el Trump de siempre, ¿no?
Penoso.
Sí, entonces está complicado. Aquí en México también hacemos cosas del estilo, ¿eh? Así que...
¿Cómo qué?
Sí, bueno, a ver. Cuando algunas de las personas en nuestro gobierno fueron como a brindar ayuda y a... También, ¿no? El estilo en el que lo hacen no es el adecuado.
Ah, sí, no me queda claro.
Entonces, pero bueno. Pues.
Pero con un poco menos de cinismo, chance. O bueno, no, es que es tampoco...
Sí, es un poco lo mismo, pero bueno.
Oye, pues, dime.
No, dime, hasta ahí yo creo que lo que hubo en noticias en México y el mundo.
Muy bien, siento que así como que llevemos un buen de noticias. ¿Por qué nos vamos a una canción?
Una canción, perfecto.
¿La escoges tú o qué?
No, elígela tú.
¿Yo?
Sí.
¿O la de siempre?
No, elige una para que Méndez esté de buen humor.
Ok, sí, porque si no Méndez, va. Pongamos una de Aerosmith. ¿Te gusta alguna en específico?
Eso suena bien, lo podemos poner Scorpions, hay algunas de Scorpions maravillosas.
Méndez, lo dejamos a tu elección. ¿Scorpions o Aerosmith? Ay. Saludos Enrique, que está por ahí viéndonos. Y casi nos vamos a una cancioncita. Y regresamos pronto. Muy bien.
Ya volvimos.
Buenísima la canción para lo que los pudieron escuchar. Y fíjate que la semana pasada nos pidieron que habláramos un poco de cómo empezar a invertir en todas estas plataformas digitales que existen.
Es correcto.
Entonces, no sé si podemos como abordar ese tema estos 10, 15 minutitos que nos quedan.
Sí, claro. A ver, para quien le interesa el mundo de las inversiones en bolsa, en ocasiones pareciera que es más complicado de lo que es. No es tan difícil. Siempre recomiendo, evidentemente, empezar por temas sencillos, que es inversiones en fondos, inversiones que no impliquen riesgo, para que nos vayamos acostumbrando y vayamos quitándonos el miedo a que nuestro dinero esté manejado en algo que pareciera extraño. Hace muchos años la única opción que teníamos para poder invertir era hablarle a un ejecutivo en una casa de bolsa y que él tuviera el dinero resguardado e hiciera inversiones por cuenta nuestra y nos asesoraran en diferentes temas para poder hacerlo. Hoy con las plataformas digitales se vuelve un tema muy sencillo. Tú puedes a través de tu computadora o incluso a través de tu
celular, gadget,
tu celular, tu tableta, cargas los programas de diferentes casas de bolsa que hay, de diferentes plataformas.
¿Los programas o te refieres a las apps?
Sí, las aplicaciones. Evidentemente vas a tener en algún momento que hablar o acudir a una casa de bolsa para poder transferir el dinero, depositar el dinero y que te abran un contrato, ya con el contrato abierto, pues entonces a través de la aplicación tú puedes tener información, recibir recomendaciones y tú mismo hacer tus propias transacciones.
Que incluso ahorita ya hay algunas que son, o sea, sin que hables, ¿no? O a la casa de bolsa.
Sí, no, puedes ni siquiera ya hablar, haces tú las transacciones. E incluso puedes, si quieres también, no nada más hacer las transacciones bursátiles, que es comprar y vender fondos o comprar y vender acciones. Tú puedes también transferirte dinero a tus cuentas de cheques o desde tus cuentas de cheques mandarlo a la casa de bolsa. Entonces ya no tiene que haber la intervención de nadie en el sistema financiero. Lo ideal para iniciar, como les decía, es fondos de inversión. Tú entras a la plataforma y puedes comprar algún fondo.
Y si quieres empezar a jugar con acciones, ya sabes, con 100 pesos, ¿en qué debe fijarse la gente para ver en qué empresa o en qué acciones invertir?
Hay dos. Si quieres ir profundizando en temas de análisis para poder saber en dónde invertir, hay dos tipos de análisis. Uno se llama análisis técnico, que tiene que ver con gráficas, con un tema estadístico de cómo va moviéndose la acción a lo largo de un determinado periodo.
O sea, por ejemplo, la tendencia puede ser.
Exacto, las tendencias.
Que con una gráfica puedes ver si la tendencia va a la alza o a la baja,
y,
¿no?
Y hay muchos, a ver, te puedes ir complicando como quieras, porque hay una cosa que se llama promedio móvil, que es el que te dice cada cuánto más o menos se mueve esa gráfica, o un análisis estocástico que te da la tendencia mucho más precisa de en qué momento va a cruzar de un lugar hacia el otro la gráfica. Entonces, pero eso ya es un poco más avanzado en el análisis técnico y tú puedes determinar, sin que esto sea una bola de cristal, más o menos hacia dónde se va a ir la acción.
Entonces, a una persona que esté empezando, ¿qué indicadores le dirías? Investígalo y aplícalo.
A ver, yo me iría más bien a la otra parte del análisis, okay, que es el análisis fundamental.
Okay.
Esto que tiene que ver, como su nombre lo dice, con los fundamentos de la compañía. Entonces, y esto lo puedes ver en un periódico. O sea, tú puedes desde abrir un periódico y ponerte a revisar qué noticias hay de ciertas empresas.
O si ya no lees el periódico, pues puedes googlear, ¿no? Las noticias de esa empresa.
Pues lo puedes googlear, puedes poner, por ejemplo, Walmart. Y te pones, metes ahí en Google Walmart y te va a dar un montón de noticias. O te metes a la página de Walmart, a su sitio, el web, y seguramente te va a dar las últimas noticias. Como todas las empresas están en bolsa, son públicas. Puedes meterte a ver sus reportes financieros para ver si tuvieron utilidades, si tuvieron pérdidas, si están creciendo, cuántas sucursales tienen, en dónde están abriendo, quién es el director, cómo la manejan. O sea, puedes aprender mucho de las compañías.
Pero ahí, por ejemplo, en ese tipo de análisis estás en busca de cualquier tipo de noticia, ¿no? Por ejemplo, Uber, cuando corrieron a su director general. Exacto. Es una noticia importante.
Sí, entonces ese tipo de noticias puede hacer que... Bueno, no puede. Hace que las acciones suban y bajen en el mercado.
¿Dependiendo de la estabilidad que tenga?
No, dependiendo de... A ver, esto les va a sonar un poco extraño, pero las acciones suben y bajan por decisiones de las personas.
Porque o tiene sea, que ver con oferta y demanda. ¿Okay?
Claro, tiene que ver con oferta y demanda. Entonces, lo que para mí en percepción es una mala noticia, para ti en percepción puede ser buena. Por eso es que yo puedo vender y tú comprar. Porque si no... no habría intercambio de acciones. Siempre hay un lado, una persona de cada lado, ¿no? En donde tú prevés que... Por ejemplo, esto que comentaba yo hace un rato. La ANTAD está desacelerando y, por lo tanto, la gente está consumiendo menos.
La ANTAD es la Asociación de Tiendas de Autoservicio.
Entonces, tú pudieras decir, ok, quiere decir que entonces Walmart está... recibiendo menos dinero de sus clientes. Está vendiendo menos y, por lo tanto, va a tener menos utilidades. En consecuencia, sus acciones podrían bajar. A ver, eso es un pensamiento lineal. Pensemos hipotéticamente un minuto que sí, así fuera. Sí va a bajar. Entonces, si yo tengo las acciones de Walmart, yo puedo decir, no, a ver, las voy a vender porque no quiero que bajen, entonces las vendo. Pero tú puedes estar del otro lado y decir, yo creo... que es cierto esto, las acciones van a bajar, pero entonces eventualmente van a regresar al nivel en donde estaban. Entonces a mí me conviene comprarlas porque sé que después van a crecer.
O sea, no solo tiene que ver con el ahora, sino con el futuro, que crezca.
Claro, con el futuro que va a haber. Y entonces tú puedes decir, a ver, más allá de la empresa, quiero invertir en el sector financiero. Voy a invertir en acciones de bancos. O voy a invertir, ahora el tema energético está muy de moda, y voy a invertir en empresas que están invirtiendo en temas energéticos. O yo creo mucho en el turismo, voy a invertir en hoteles. O voy a invertir en fibras, porque yo creo que los centros comerciales están creciendo mucho.
O en constructoras.
O en constructoras. Por ejemplo, ahora que sucedió lo del terremoto y el gobierno dijo que iban a empezar a reconstruir y que ciertas constructoras lo iban a hacer, ¿qué crees que le pasó al precio de las acciones de las constructoras?
Se fue para el cielo.
Se empezó a subir. ¿Por qué? Porque las personas empezaron a comprarlas especulando que en algún momento iba a crecer. Y hay personas que compran.
Pero qué chistoso, ¿no? Las compras especulando que en algún momento va a crecer, pero al final no estás especulando, estás generando que crezca.
Claro, a ver.
Todo es un juego de percepciones, sí, ¿verdad? Pero
es un mercado eficiente.
Pero y luego por eso hay caídas así de desplomes, claro, de la
por
bolsa.
Eso, eso es que muchas veces inflas el valor de las acciones sin que haya un sustento fundamental, sino nada más fue mera percepción de las personas.
Una ilusión que se cae así.
Y ya cuando sale la realidad, pues entonces las acciones bajan. Dicen algunos cazabolseros o personas que trabajan en las casas de bolsa, tú tienes que comprar con la expectativa y vender con la realidad. Entonces, cuando sabes que hay la posibilidad de que crezca, compras. Y ya cuando suelten la noticia, buena o mala, ahí vendes. A lo mejor
está bueno.
Perdiste porque iba a subir más. O sea, a lo mejor no ganaste tanto. Pero hay un secreto que es muy importante para a quien quiera invertir en la bolsa. Es nunca, nunca te quieras quedar el último peso tú. Nunca. O sea, no trates de exprimir la acción hasta el último momento. O sea, porque vas a perder.
Es lo mismo, literal. O sea, la casa de bolsa, o sea, las bolsas para mí son como las apuestas de los financieros. Entonces, siento que es lo mismo. O sea, si estás en un bingo, ya sabes, o apostando, cuando te quieres quedar hasta el final, pierdes. Cuando ganas y te paras y te vas, a lo mejor ya te vas con tu ganancia. Es lo mismo, ¿no?
Exacto, claro, por supuesto.
Entonces, así como en resumen, para las personas que quieran invertir, inviertan 100 pesos esta semana. O sea, es que ya nos dijiste más o menos en qué pensar, ¿no? En el análisis fundamental. Pero aún así, como que siento que el abanico de posibilidades es tan grande.
No, es gigantesco, porque dependiendo el monto con el que abras tu contrato, hay casas de bolsa que te permiten con 1,000 pesos abrir un contrato. Y hay algunas que si tú inviertes, que tampoco es una cantidad, una locura, con 100,000 pesos, la aplicación te abre la posibilidad de que inviertas en cualquier lugar del mundo. O sea, no nada más de México. Entonces tú puedes comprar acciones, puedes comprar acciones de Amazon, puedes comprar acciones de Google, acciones de Apple, lo que quieras. O, si inviertes poquito, comprar acciones en México y tienes dos modalidades para comprar. Tú puedes comprar en lotes, que es, por ejemplo, una acción Walmart que vale a lo mejor, no recuerdo el precio ahorita, pero pensemos que vale, o al sea, que es así, me acuerdo más o menos, vale como 58 pesos. A lo mejor el lote de acciones para comprar de al sea tienes que comprar 500 acciones. Entonces, si yo compro un lote, yo puedo decir a qué precio puedo comprarlo o a qué precio puedo venderlo. Mm. Si es que manipulo lotes completos. Pero si compro picos, que es una acción, dos acciones, 100, todo lo que esté por abajo del lote, yo no puedo decir el precio. Lo compro o lo vendo a lo que esté en el mercado en ese momento. Como ya es un tema electrónico, es bastante eficiente, y entonces lo más probable es que lo compre o lo venda a lo que las personas están negociando en ese momento.
Y entonces, regresando otra vez al punto anterior, que parece que quiero que me hagas la tarea, pero no. O sea, ¿qué le recomienda a esa persona que quiere invertir si hay un abanico tan grande de posibilidades?
Primero que se fije primero que ubique una casa de bolsa, la que le dé tranquilidad y confianza.
Imagínate que va a ser todo electrónico, esas que ni siquiera necesitan.
No, pero necesita transferir el dinero a alguna parte.
Ajá.
O sea, entonces, lo puede hacer a través de la aplicación, pero va a tener que abrir una cuenta en alguna plataforma de alguna casa de bolsa. Las plataformas son de casas de bolsa. Entonces, primero que elija en dónde.
Okay.
Que baje la aplicación, abra la cuenta, le ponga dinero y una vez que esté el dinero, pues entonces ya el primer paso es invertir en un fondo de renta fija. Lo primero que tienes que hacer es poner el dinero ahí, en lo que decides en qué acción vas a invertir. Y otro tema importante, el dinero que se invierte en la bolsa, no importa si es un peso o son 10 millones, es dinero que tiene que tener una característica importantísima.
No tiene que ser necesario para vivir.
No lo vas a extrañar si lo pierdes. O sea, si ese dinero lo pierdes, no lo vas a extrañar.
O sea, más que característica, es una condición, ¿no?
Sí, o sea, tiene que ser. No puedes usar dinero que sea de las colegiaturas de tus hijos, ni para comer, ni para el coche, ni para la renta, no. Eso no.
No, porque al final es un albur.
Sí, eso no. Tiene que ser dinero que te sobre. ¿Sale?
Muy bien. Pues ya estamos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves.
Gracias a todos. Excelente jueves. Pásenla bien.
Como diría Eduardo, todos los jueves es viernes chiquito y les mandamos un abrazo.
Viernes chiquito. Cuídense, disfruten. Si toman, tomen vino, por favor.